Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 189. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre dos personas a las que seguir si lo que quieren es aprender un poco de Debian, que ya saben de sobra que Debian es el sistema operativo más versátil que existe, al mismo tiempo que el más estable, porque hay sistemas operativos más versátiles que Debian, seguramente que permitan desde a lo mejor hacer algunas más cosas hasta integrar paquetes un poco más actualizados que otros sistemas operativos basados en el kernel Linux, ¿no? Pero en mi caso, mi elección personal siempre ha sido Debian, sobre todo cuando necesitamos instalar servicios, porque estaba claro que Debian es la mejor distribución para instalar y poner en marcha servicios. Pero no solamente eso, sino que desde Debian 12 es una gran elección de escritorio. Y sí que es cierto que hay sistemas operativos basados en el kernel Linux que son a lo mejor más versátiles que Debian porque, por ejemplo, integran una paquetería más actualizada o permiten hacer cosas con el sistema operativo que a lo mejor Debian no. Lo que pasa es que Debian es, sin duda, el más estable. Y si hay una buena práctica a seguir usando la combinación GNU Linux, es justamente la estabilidad. Hay mucha gente, sobre todo distro hoppers, personas que yo considero enfermas, o novatos que, según llegan al mundo GNU Linux, lo primero que hacen es instalar y tratar de quedarse con KDE porque les supone un cambio radical en la forma en la que la interfaz gráfica se comporta y terminan dándose cuenta que KDE es más complicado que Windows y, desde luego, muchísimo más complicado que MacOS. Entonces, esa gente que usa KDE y acaba cansándose o despotricando de la interfaz de escritorio de GNU Linux debería ser considerada gente inferior, sobre todo y máximo cuando repiten constantemente esa actitud. Es decir, cada vez que sale una versión nueva de una distro, la prueban, bajan, instalan KDE, se quejan de que no funciona y despotrican sobre Linux porque no se dan cuenta que ellos mismos se están poniendo en una posición de masoquismo. Me hace recordar, tal vez no exactamente por la misma razón, pero sí me trae reminiscencias de esa gente que tiene un iPhone y se les rompe o por probar se compran un teléfono Android de mierda y dicen que la experiencia de Android es una mierda. ¿Por qué? Porque no se gastan lo que se han gastado en comprarse un iPhone en comprar un Android, ¿no? Porque si lo hicieran, descubrirían rápidamente que, y más ahora en la actualidad, un teléfono Android de los buenos es mucho mejor y mucho más versátil que un teléfono de Apple. Y sí, es cierto, yo he sido un gran usuario de Apple, lo he tenido absolutamente todo de Apple, desde iPods hasta iPads, hasta Time Capsules, hasta iMacs, MacBook Pro, todo lo he tenido. Hasta que, lógicamente, como soy una persona que tiene habilidad para detectar patrones, cuando detecté que el patrón de Apple era tomar el pelo a los usuarios, no me sentí más identificado con seguir usando sus productos porque para mí automáticamente sería verme al espejo como un subnormal. Y si hay algo que me gusta es verme al espejo y decir qué guapo eres, Nipegun, y qué tío más inteligente. Eso no era compatible con usar Apple. O por lo menos dejó de ser compatible porque hubo un momento, tal vez cuando Steve Jobs regía el imperio, en el que las cosas de Apple proporcionaban una gran solución tecnológica. Pero sí, estos subnormales que dicen que la experiencia de Android es mala porque prueban un Android de mierda, son exactamente iguales a los subnormales que dicen que la experiencia de escritorio de GNU Linux es mala porque prueban KDE o porque hacen distro hopping todo el rato, saltando de una a otra distribución de GNU Linux, no probando realmente el sistema operativo, sino que limitándose a instalarlo y hacer dos cosas, de las cuales una de ambas es simplemente observar la interfaz gráfica. Entonces sí, para toda esa gente de casta inferior, podría bien servir este episodio, o podría bien no servirles y tocarles los egos, caso en el que me importa una soberana mierda. Por eso en el episodio de hoy, y siendo un evangelizador de Debian, como me considero, vamos a hablar sobre cómo seguir a personas que van en la dirección adecuada sobre Debian para aprender más sobre este maravilloso sistema operativo. Pero cuidado, no confundir aprender sobre el sistema operativo con ser un talibán de las licencias libres y de la filosofía GNU Linux. Yo he dicho muchísimas veces que soy un usuario hardcore de Debian, pero no me considero un talibán ni del software libre, ni de las licencias, ni de la filosofía linuxera. A mí me gusta usar cosas superiores. Si lo superior se encuentra en Apple, usaré Apple. Si lo superior se encuentra en el mundo de Microsoft, usaré Microsoft. Pero en este caso, y sobre todo durante los últimos años, la superioridad se encuentra dentro de Debian. Yo uso Debian desde Debian 7, creo. A ver, sí, he tenido instalaciones anteriores de Debian simplemente por una cuestión de investigación o alguna tontería, pero realmente usar Debian como mi sistema operativo diario, y no me refiero a diario de escritorio, porque sí, es cierto, probablemente la experiencia de escritorio real de Debian, y me refiero a que sea mi escritorio por defecto, empezó en Debian 10, probablemente sí, seguramente en Debian 10, aunque he estado usando interfaces de escritorio anteriores, en Debian anteriores quiero decir, pero realmente hardcore en Debian 10. Pero realmente mi inicio con Debian fue a nivel terminal. Entonces sí, es cierto, llevo muchos años usando Debian, pero bajo ninguna circunstancia me considero un talibán del software libre ni un enfermito mental. ¿Por qué? Porque cuando Apple era superior en su momento, usaba Apple. Y cuando Windows era superior a Linux por un montón de circunstancias que se han explicado en muchos podcasts y que eran la razón por la que el entorno de escritorio de Linux era una puta mierda, pues usaba Windows, como todo hijo de vecino. Hoy es diferente, porque hoy, y sobre todo a partir de Debian 12, que es la versión actual de Debian cuando estoy grabando este episodio, pero probablemente sea una versión vieja dentro de unos años, cuando escuches este episodio, tal vez en el 2026, pues a día de hoy la versión es la 12, que ha traído un equilibrio entre controladores, experiencia de escritorio, versión de Genome interesante, etc. Y como dije en su momento, iba a ser un antes y un después en lo que Debian significaría como sistema operativo de uso habitual. Entonces nos encontramos hoy en una posición en la que prácticamente no existe la necesidad para una persona normal, y de hecho ni siquiera para una persona con conocimientos avanzados, que es mi caso, para usar otra cosa que no sea Debian. Y es muy difícil decir esto porque se ha intentado justificar esto durante muchísimos años por muchos linuxeros talibanes que eran incapaces de reconocer que lo que defendían era una postura fanática, ¿no? Ya saben lo que se dice sobre los fanáticos, que no quieren cambiar de opinión, pero tampoco de tema, ¿no? Sin embargo, hoy es mucho más factible defender la postura de que Debian puede ser un reemplazo real a un entorno de escritorio o a un sistema operativo como macOS o como Windows. Pero más allá, porque realmente Debian abre el mundo a la imaginación, es decir, pongamos la imaginación como límite, cuando le integras Proxmox. Proxmox no es más que una funcionalidad agregada a Debian. La gente cree que Proxmox es un sistema operativo completo que se baja y se instala desde la propia ISO de Proxmox, pero en realidad no, en realidad Proxmox está basado en Debian. De hecho, yo mismo jamás instalo Proxmox desde la ISO de Proxmox, siempre lo instalo sobre Debian. Y con ese tipo de herramientas volcadas sobre el propio Debian, Debian se transforma directamente en una navaja suiza, o sea, en el sumum maximum de cualquier sistema operativo, ¿no? Esto es agregándole herramientas como KVM, QEMU, el propio hipervisor y tal. Que bueno, muchas veces se habla, ¿no?, de que Proxmox es un hipervisor de tipo 1. En realidad, ya saben que yo opino lo contrario a lo que opina el 99% de los mortales, porque instalar y usar Proxmox te abre, o digamos, no te limita el uso a simplemente un hipervisor, como puede ser SXI u otros. Puedes usar el propio sistema operativo en el que Proxmox está basado como tu entorno de escritorio, porque con solo instalarle un escritorio al propio Proxmox, aunque lo hayas instalado desde la misma ISO de Proxmox, ya se transforma en un escritorio funcional, que por supuesto retiene, ¿no?, la herramienta de hipervisor. Pero no es el tema principal de este episodio del podcast, porque ya he tocado este tema en otros episodios anteriores. El caso a defender en el episodio de hoy es que Debian es realmente una navaja suiza. Pero claro, es cierto, probablemente habrá otro tipo de navajas suizas, o imaginemos clones de navajas suizas que puedas comprar en Temu o en AliExpress, que tengan más funciones que una navaja suiza real, ¿no? Pero se rompen, se desatornillan y se salen las cuchillas, no duran nada, se doblan, y al final resulta en que la utilidad real que has tenido de esas funciones extras te duran 2 días, cuando realmente lo que quieres es que la navaja suiza siga funcionando, no solamente en la primera semana que te la compres, sino un año después o 10 años después. Y este es el caso de Debian. Recordemos que hay muchísimas distribuciones rolling release o incluso algunas que no son rolling release que fueron afectadas por la vulnerabilidad esta del XZ que se infiltró el chino en el repositorio de GitHub, mientras Debian no fue afectada y muchísimas otras distros fueron afectadas porque no tienen el protocolo de control que Debian tiene. Por eso se cuelgan, ocurren cosas raras, instalan paquetes muy modernos que traen vulnerabilidades y un montón de otras cosas. Esa es la razón por la que yo no uso otra distro de Linux que no sea Debian. Y si he tenido que usar Ubuntu en la formación o tal vez en algún servicio que no se instale correctamente en Debian porque los subnormales de los desarrolladores basan la instalación directamente en Ubuntu, en vez de hacer un paquete original para Debian, es que realmente es estúpido porque la gente que desarrolla software para Ubuntu y hace que la instalación se rompa para Debian, no se dan cuenta que si lo desarrollan para Debian, va a funcionar en Ubuntu. Entonces, muchas veces yo mismo trato de adaptar con mis scripts software que está originalmente diseñado para Ubuntu de forma que corra en Debian. Pero la instalación debería ser siempre primero para Debian porque son las distribuciones madres. Entonces, salvando esos casos en los que a lo mejor tengo algún contenedor LXC de Ubuntu porque hay algún servicio que solo está disponible para Ubuntu y que, llegado el caso, no haya podido hackear de alguna forma e instalarlo para Debian, siempre utilizo Debian. Y claro, en esta conquista del conocimiento sobre Debian, te encuentras muchísima gente que tiene blogs, podcasts, canales de YouTube, que no son usuarios hardcore de Debian. Y tú realmente aprendes a usar Debian cuando eres un usuario hardcore. Es decir, si tú instalas Debian y de repente quieres instalar tu tarjeta gráfica y los drivers no funcionan o no sigues el proceso correcto para instalar un driver de Debian, y porque no puedes conseguirlo en 10 minutos, directamente te cansas de Debian y pones otra distribución, más allá de no ser un usuario hardcore, porque evidentemente no lo eres y lo has usado solo 10 minutos, eres realmente un flojo. Es decir, una persona que se da por vencido, un Emilcar que dice que poner en marcha una Raspberry es muy difícil, un vago, una persona débil de carácter. Por eso el usuario hardcore de Debian es el que dice, voy a usar Debian porque estoy de acuerdo con la filosofía que tiene Debian sobre el control de los paquetes, el protocolo de control que tiene y tal. Y cuando se te presenta un problema, sigues en Debian, lo resuelves, lo documentas y lo aprendes. Entonces el usuario hardcore de Debian es el que realmente sabe de Debian. Es el tipo que te va a decir rápidamente, si no, cómo solucionar algo, tal vez, por dónde empezar, por dónde arrancar a tener una idea sobre cómo solucionar algo que te esté pasando en Debian. Y es muy importante seguir a usuarios hardcore, porque el usuario hardcore de Debian es muy raro que se salga de la filosofía de Debian, es decir, que instale un Flatpak o que use metodologías no ortodoxas para solucionar cosas en Debian. ¿Por qué? Porque a medida que vas usando el sistema operativo y vas entendiendo cómo funciona, es algo que está implícito, aunque no explícito, ¿no? Pero está implícito en el aire con Debian, ¿no? De cómo debe ser la forma de usar el sistema operativo y cómo debe ser el enfoque que tienes que tener para solucionar posibles problemas que te puedan ocurrir. Y cuando tú aprendes eso, te das cuenta de que Debian es un arma. ¿Por qué? Porque Debian lo puedes instalar prácticamente en cualquier lado. Debian corre sobre una brutalidad de procesadores. Lo puedes meter en una lavadora inteligente. Lo puedes meter en un router. Lo puedes meter en donde te salga de los huevos. Por eso aprender Debian, aprender la filosofía y aprender cómo funciona es importante y es lo que te hace un usuario hardcore. Luego sí, es cierto, hay una cantidad de usuarios de Debian que son unos talibanes asquerosos, pero cada vez menos porque si hay algo que me estoy dando cuenta es que los zurditos comunistas cada vez tienen menos control de lo que pasa en Debian. Y la gente dirá, ¡ah, qué obcecado estás con el tema de los zurditos comunistas! Sí, de hecho, el zurdito es un dictador. El comunista no se da cuenta que es un dictador, no se da cuenta que sus ideas son dictatoriales. Por ejemplo, recordemos a Pablo Iglesias decir que había una alerta antifascista y había que salir a tomar las calles cuando un partido de la oposición gana las elecciones en Andalucía, como era Vox. De forma que hay que ser una persona completamente enferma mental, una persona desequilibrada, un psicópata, para decir que, como no has ganado tú, hay que salir a tomar las calles porque ha ganado el otro. Es decir, el zurdito comunista jamás reconoce el error de su postura, jamás reconoce que es un dictador. ¿Por qué? Porque el zurdo comunista cree que está en el derecho a imponer su postura porque cree que los otros son el diablo. Entonces todo está justificado contra el diablo. Y eso es lo que no se da cuenta el zurdo comunista. En este país como es España está muchísimo más acrecentada esta postura porque España es un país completamente politizado, donde es muy difícil hablar con una persona sobre política y que reconozca lo que su espectro político hace mal, ¿no? Pero es que el caso del zurdo comunista es terrible. El zurdo comunista es el más asesino, es el más machista, es el más gordófobo, porque en el fondo, y recordemos a Pablo Iglesias cuando dijo lumpenes, ¿no?, de una casta inferior, cuando es una conducta que no se espera de él, ¿no? Si supuestamente eres tan progresista y tan inclusivo, no deberías decir lumpenes de una casta inferior. Yo sí, porque soy nipegún, y yo no soy inclusivo y no soy progresista. Soy un motherfucker elitista, sobre todo elitista intelectual, que considero realmente casta inferior al 99% de la población. Pero que lo diga un supuesto progresista hace que no reconozca que él mismo es un dictador. Y Debian ha estado muy poblado, y en realidad más que Debian, el mundo de GNU Linux, pero Debian en sí porque forma parte del mundo GNU Linux. Y ha estado poblado de este tipo de gente que ha defendido y sigue defendiendo a capa y espada las licencias de código abierto que obligan al usuario a tener una conducta específica con respecto al código y al software que quiere integrar, de forma que si no se cumplen esas obligaciones no se puede utilizar. Es decir, son dictadores, hablan de libertad, se les llena la boca de libertad, pero no son defensores de la libertad, son defensores de la libertad con condiciones, exactamente igual que todos los zurdos comunistas. Es decir, tú, siempre que hagas y digas y pienses lo que yo digo, eres libre de hacer lo que quieras. Luego, si no, estás obligado. Por eso ardieron en llamas de odio cuando se acabó toda la censura en Twitter. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a tener control sobre la narrativa de las cosas que ocurrían en Twitter, de forma que si una persona pensaba diferente, era automáticamente censurada. Y ellos creían que estaban en el derecho de hacerlo. Por eso esas declaraciones frente al Congreso de Estados Unidos en el cual una senadora le pregunta a la que era una de las jefasas ahí de Twitter si es que ella era médica o dónde había estudiado medicina, ¿no? Específicamente le pregunta y la mujer dice, no, yo no estudié medicina. Y entonces, si no estudió medicina, ¿por qué se creía usted con la autoridad para censurar a médicos que advertían sobre el posible efecto adverso de unas vacunas que no han sido probadas? Y evidentemente la tipa se tuvo que callar la boca, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría en Twitter? Es decir, si tú no seguías la narrativa oficial sobre lo que los zurditos consideraban que era correcto, eras automáticamente censurado. Entonces, cuando eso se abre, cuando esa censura se quita y se permite tanto la postura del zurdito como la postura del que no sea zurdito y tenga otra mentalidad, otra opinión, pues los zurditos comunistas rugen de odio y se quejan. ¿Por qué? Porque no están preparados para escuchar la verdad de otros, solo están preparados para escuchar sus propias verdades. Ahí es el caso de, por ejemplo, un podcast como el zurdo este de Sobre la Marcha, que es un tío, creo que vive en Australia, que lo aconsejó Zurdo un día en un podcast y escuché dos episodios y automáticamente dije, este tío es subnormal. Pues gente como él, lógicamente, pues salen corriendo de un lugar donde lo que pueden llegar a escuchar es una postura que no sea la suya, ¿no? Odian, bajo cualquier circunstancia, escuchar una cosa que no sea su propia verdad. Y creen que es ser libre el tener, digamos, la libertad de censurar a alguien. O sea, no tiene ningún sentido. Lo veas por donde la veas. Por eso yo siempre digo que yo defenderé siempre la libertad de expresión, hasta el punto de que defenderé incluso la postura de que haya gente que quiera defender el comunismo y a los asesinos comunistas como Che Guevara y un montón de otros. ¿Por qué? Porque están en su derecho a pensar que eso es lo bueno. Y aunque yo sepa que no es lo bueno y aunque yo sepa que es, digamos, a forma de gobierno o de dictadura, ¿no?, que más ha matado gente en el mundo, aunque yo sepa que es así, defiendo el derecho del comunista a sentirse comunista y a pregonar las ideas del comunismo porque esa persona considera que eso es correcto. ¿Y quién soy yo para decirle que no puede considerar que eso es correcto? Y ese es un gran error que la gente en España tiene. ¿Por qué? Porque existe también el fachita, el derechoso asqueroso, que quiere imponerle al comunista que deje de defender el comunismo y le quiere censurar la opinión. Entonces, ahí vemos que realmente son completamente estúpidos ambos bandos. Oye, tío, ¿por qué quieres ilegalizar un partido político como Bildu? No, pero es que Bildu defiende... Bildu tiene el derecho de defender lo que le salga de los cojones. Y debe ser el sentido común de la gente el que analice y vea que la postura que defiende Bildu no es real, que poner vacas u ovejas a cortar el pasto en una rotonda es de estúpido. Y el sentido común de la gente debería poner a Bildu en el lugar que le corresponde. No hace falta que venga un partido o un movimiento a intentar ilegalizar a Bildu. Es la gente, el grupo, el conjunto de la gente el que debería darle el lugar que le corresponde, no prestándole atención o ridiculizándolo, ¿no? Ahora, si vivimos en una sociedad en la que eso no ocurre y en la que el sentido común de la mayoría no es ridiculizar a Bildu, entonces tendremos que aceptar que vivimos en una sociedad de estúpidos y ya está. Pero eso no significa que haya que censurar a Bildu. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el País Vasco debe ser independiente y es que está bien. Mucha gente dirá, no, pero no puedes pensar eso. Y además, qué raro que tú digas eso porque tú has estado defendiendo políticos con tu vida en el País Vasco. Sí, pero justamente por eso, porque yo decidí poner mi vida en riesgo para defender a una persona, o varias, ¿no?, que piensan diferente y que no deben ser forzados a pensar de una forma determinada por nadie. Y de la misma forma, la gente que defiende a Bildu no debe ser forzada a pensar que no deben sentirse vascos, aunque luego en el fondo sean todos unos maquetos, porque también es cierto, hay muchísima gente que es más papista que el Papa aquí, que son García Pérez y se creen que son vascos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que cuando tú eres incapaz de ver que estás siendo un dictador, pues eres una persona enferma. Y ha pasado muchísimo en este mundo de GNU Linux y en Debian también. Hay muchísima gente que dice defender la idea de la libertad y defiende licencias como la GPL y un montón de otras licencias que imponen la utilización del código o del software siempre que se cumplan las condiciones. Esa es la razón por la que el disclaimer de mis scripts de GitHub dice lo que dice: esto es un software de dominio público. Haz lo que te salga de los cojones con este software. Porque yo lo pongo como propiedad de la humanidad. No digo que si una empresa quiere ganar dinero con mis scripts o ahorrar tiempo de instalación en un servicio, no lo pueda hacer. No, joder, si yo mismo no he sido capaz de ganar dinero con mis scripts, bueno, tampoco lo he intentado, pero si no he sido capaz de ganar dinero, ¿por qué voy a impedirle a una empresa que lo haga? Si esa empresa quiere ganar dinero o quiere usar mis scripts en su implantación diaria de servicios que venda, pues genial. Eso que me alegro yo que haya podido aportar. Y si al mismo tiempo me quieren reconocer las horas que he metido ahí y hacer un donativo, pues bienvenido. O a lo mejor algún día me dicen, oye, Nicolás, ¿puedes modificar este script para que haga tal cosa y te pagamos? Pues genial. Pero eso de que una empresa no pueda ganar dinero con mis scripts, que bueno, a ver, que mis scripts tampoco son gran cosa, son en scripts simples, ¿no? Pero quiero decir que si una empresa logra sacarle un rédito que a mí no se me ha ocurrido o un rédito diferente al que yo mismo le saco a mis propios scripts, ¿por qué no va a hacerlo? Que hagan lo que puto quieran con el código. Para eso lo pongo libre, sin copyright, sin copyleft, sin su puta madre, ¿no? Entonces, eso es libertad. Eso es libertad real. Y es la razón por la cual yo, todo mi código es así. No es, no, puedes usar esto, pero si lo usas me tienes que nombrar. Si no, pues el resto de tu código tiene que ser tan libre como esto, no sé qué. Entonces, eso es lo que me jode a mí de la gente que defiende las licencias GPL y eso. Y es que no se dan cuenta que son dictadores, al igual que los zurditos comunistas no se dan cuenta que son dictadores. Quieren dictar lo que la realidad debe ser. Y si no es la realidad como ellos creen, están completamente dispuestos a hacer lo que haga falta, ya sea como iglesias tomar las calles, como mi suegro el otro día decirme que Milei no tiene ningún derecho a estar en España. Fijaos hasta qué punto llegan. Odian a Ayuso, odian a Milei, que a mí ninguno de los dos me cae bien. O sea, la gente puede decir, ah, claro, lo que pasa es que Nicolás ataca a los zurdos comunistas porque es un conservador de derecha. No, no os equivoquéis. Yo tengo muchas posturas que son súper progresistas. Por ejemplo, estoy a favor de la eutanasia, estoy a favor del aborto, pero bueno, considero ambas cosas un asesinato. No soy tan hipócrita como para no hacerlo. Yo sé que el aborto es un asesinato, pero estoy a favor del aborto. Tengo posturas muy conservadoras también. Por ejemplo, estoy a favor de los militares y estoy a favor de la iglesia, aunque no creo en el Dios que todos creen. A lo mejor si creyera en algo tendría que ser en los dioses de mis ancestros, ¿no? En Thor, Odín, Freya y muchos otros. Pero desde luego no en el Dios que creen una gran parte de los humanos. Por lo que no soy un defensor de Milei. De hecho, considero a Milei y a Ayuso lacayos de los sionistas, con lo cual todas aquellas personas que defiendan a los sionistas y ataquen a los judíos ortodoxos reales no me gustan. Es decir, aquellos que se rigen más por el Talmud que por la Torah. Con lo cual, eso de que os estéis haciendo la idea de que Milei me gusta o lo defiendo, están completamente equivocados. Pero ya no es eso, es el tema de que ¿qué parte de enfermedad tienes que tener para decir que un tipo que tiene la libertad de ir por el mundo todo lo que le salga de los cojones no tenga derecho a estar aquí porque a ti no te guste? O sea, es completamente de enfermo. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con el episodio que estás grabando? Muchísimo, porque ese tipo de gente ha regido el mundo de GNU Linux durante muchos años y hoy están en decadencia. Si bien hay algunos que, por ejemplo, probablemente los dos que os voy a contar hoy defiendan ciertas posturas de eso, ya nadie los escucha y lo que escucha la gente es lo que debe escuchar, que es de lo que les voy a hablar hoy. Pero es importante también hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque aunque en el mundillo de Debian todavía haya gente así, si son usuarios hardcore de Debian, hay que escucharlos. Y hay que escuchar la parte que compete a la utilización, la integración, la filosofía Debian. No hay que escucharles sobre las posturas dictatoriales zurdas que tienen sobre la filosofía del software libre. Porque esto no nos va a dar ningún tipo de ventaja a la hora de aprender Debian. De hecho, muchas veces te va a dar hasta problemas, ¿no? Entonces es súper importante saber que si te metes en este mundo, tendrás que hacer este esfuerzo con machete de ir quitando la paja, de ir quitando las ramas, toda la mierda, hasta llegar a la pirámide azteca, que es esa maravilla que está perdida entre la maleza, ¿no? Y así llegamos hasta por dónde empezar a seguir a evangelizadores de Debian que van a hacer que, después de todos estos momentos de mal humor escuchando a zurdos de mierda, y cuidadín, que la gente se cree que zurdos de mierda es lo único que hay. No. No os equivoquéis. También hay diestros de mierda. Pero esa es harina de otro costal. Pues el caso es que después de escuchar a toda esa gente, hay algunos personajes que es importante seguir. Gente que yo considero que es usuario hardcore de Debian, que entiende la filosofía de la utilización, no la filosofía, digamos, filosófica, sino la filosofía de uso, de implementación de Debian, y lo entienden muy por encima de otra gente. Y hoy os voy a dar dos ejemplos. Ya saben que muchas veces mezclo español de España con español de Argentina y al final digo os digo y luego digo les digo. Pero bueno, sepan ustedes disculpar este cerebro que está completamente estimulado por muchísimas culturas a lo largo de su vida. Y déjenme que les explique por dónde empezar. Y además de decirles por dónde empezar, también me gustaría que una vez que aprendan a distinguir el patrón del evangelizador de Debian, también puedan compartir conmigo evangelizadores de Debian similares, que yo mismo no conozca, que sean al mismo tiempo usuarios hardcore. Y es importante, es muy importante que el usuario sea hardcore. Es decir, que utilice Debian, evangelice sobre Debian y no utilice otras distros. Porque entonces lo que va a pasar es que esa persona va a dar consejos sobre cosas que ocurren en otras distros y no va a centrar sus esfuerzos en poner en marcha soluciones o servicios sobre el Debian. ¿Por qué? Porque como es vago, otra distro lo implementa diferente y va y lo hace en otra distro y no agota las posibilidades de antes intentar hacerlo en Debian. Es importante que no sea así. Entonces hay dos personas que, si sabes cómo quitar la paja del ojo y sabes cómo usar machete para filtrar la parte política de lo que dicen de la parte de utilización real, pues todo el mundo debería seguir. Y estas dos personas son el zurdito separatista de Geekland. Geekland.eu es una web que es un blog sobre GNU Linux en el que implementa muchísimas soluciones sobre Debian. Que si bien es cierto, en mi caso no tienen una gran ayuda real porque el 90% de las cosas que pone ahí ya las sé, pero pueden ayudar a muchísima gente que quiera meterse en el mundo de Debian a implementar cosas y a ver cómo una persona que es un usuario hardcore de Debian resuelve situaciones. Ya os digo, en el pasado he tenido rifirrafes porque es un separatista catalán, un zurdito de estos que considera que lo que él defiende es lo mejor y que los demás no tienen ninguna razón de ser. Un zurdito adoctrinado sobre que Cataluña es un mundo diferente, ¿no? Como si fuera otro planeta, cuando en realidad no se dan cuenta que son iguales genéticamente que el resto de los españoles. De hecho, probablemente, aunque no lo aseguro, pero probablemente tenga algún apellido hasta español, como ocurre aquí con los vascos que ya os conté, que se llaman Unai Pérez Gómez, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Es un poco tan ridículo como lo que ocurre en Colombia, ¿no? Que la mayoría tienen nombres todos tipo inglés y luego los apellidos, por ejemplo, Emerson Gómez Pérez. Es completamente ridículo. Wilson García Pérez. Bueno, pues lo mismo ocurre seguramente con los catalanes. Que bueno, con los catalanes aún peor porque se ponen nombres exactamente iguales a los españoles a los que les quitan una letra. Por ejemplo, Albert. Oye, tío, eres Alberto. Albert. Pero claro, como es Albert, es catalán. Y es aún peor, ¿no? Porque es Albert Sánchez. O sea, y dicen ser catalanes. Pero bueno, quitando eso, es posible que aprendáis muchísimo leyendo los artículos que publica en el blog. Y es una persona que, si bien no es un usuario tan hardcore como el que voy a comentar a continuación, os puede dar unos puntos de vista sobre cómo instalar servicios o cómo solucionar algunos problemas que puedan ocurrir en Debian, que leyendo uno tras otro artículo nos permitirá meter la nariz en este mundo que es apasionante y que una vez que aprendes ya no quieres volver atrás, ¿no? Los artículos que van a encontrar en esa web van a ser de diferentes índoles, puede ser de drivers, puede ser de servicios. Pero yo aconsejo que, de ser posible, y si tienen tiempo suficiente, se metan ahí y lean absolutamente todos los artículos. O marquen las cosas que a lo mejor os interesan ahora. Por ejemplo, imaginaros que esa web tiene 100 artículos, pues hay 50 que os llaman la atención por el título, por el contenido, y lo leáis. Y luego, 2 años después, os volvéis a meter y seguramente sean otros artículos diferentes a los que habéis leído originalmente los que os llamen la atención. Y el siguiente evangelizador de Debian, que si bien es cierto que no era un evangelizador de Debian porque creo que antes no usaba Debian, es un mexicano que también es un poco talibán del software libre, está limitado mentalmente en algunas cosas, pero se ha vuelto un evangelizador de Debian a raíz de que lo ha empezado a usar mucho últimamente. Y no es otro que este tío que se hace llamar The Last Dragon. Yo supongo que tendrá algo que ver con el dragón de Dragon Ball. Bueno, el Wonchen, no me acuerdo cómo era. Y me da a mí que es medio fanático de Dragon Ball, o sea que será de la Dragon por ahí, no será por Bruce Lee. Pues este tío es parece ser un administrador de sistemas senior de Debian, bueno, de Debian, de Linux, pero últimamente de Debian, que parece que está empezando a entender la filosofía Debian. Y sí, es cierto, es un poco coñazo de ver, porque tiene algunos vídeos en YouTube, van lentos, como van la mayoría de las cosas en Hispanoamérica. No tiene mucha habilidad comunicativa, no prepara los vídeos, no es exigente, es decir, a lo mejor si un vídeo muestra alguna instalación que tarda 10 minutos, no corta toda la parte que tiene que cortar para que el vídeo sea ameno para la persona que lo mira. Yo creo que a él le debe importar una mierda el tiempo de las personas que lo visualizan, no valora el tiempo porque muchas veces hace cosas que no son perfectas o se equivocan comandos de terminal y no quita esa parte del vídeo. Esa parte del vídeo la tienes que cortar, la tienes que volver a grabar para que tú en el vídeo proporciones la mejor de las experiencias a las personas que lo visualizan. Igual que en el podcast. En el podcast tienes que cortar las partes de mierda, las partes que te han salido mal, la parte donde bostezas, la parte donde toses. Eso hay que cortarlo porque si no, no respetas una mierda a tus oyentes. Pero en este caso, como no hay muchos evangelizadores que comuniquen ciertas cosas y que tengan ese conocimiento demostrable, ¿no? Es aconsejable escucharlo. Claro, lógicamente, a medida que vayan saliendo otros evangelizadores que tengan una mayor exigencia para hacer las cosas, pues iré desaconsejándolo, ¿no? Si este tío no mejora en tener un poco de exigencia para editar las cosas que hace y no simplemente poner lo que ha resultado de la grabación del vídeo y sin más, pues bueno, cuando existan estos otros influencers, dejaré de aconsejar a este y os diré escuchar a estos otros que tienen una mayor exigencia, ¿no? Pero es muy difícil encontrar usuarios hardcore de Debian que tengan este punto, y sobre todo la gente que es muy exigente con los vídeos son gente más joven, ¿no? Más gente que está más preparada para pensar cómo se ven o cómo se escuchan las cosas que graban. Y este tío, lógicamente, no es joven y digamos que no sé si no tendrá el tiempo o las ganas o lo que sea. El caso es que tiene una página web y tiene un canal de YouTube donde explica conceptos que si tienes la paciencia de escucharlos, puedes aprender mucho. También es cierto que la mayoría de las cosas, como ocurre con el blog de Geekland, yo ya las sé porque las he ido aprendiendo con el tiempo. Pero en algún punto de vista que ha aportado sobre algo, pues bueno, me ha aportado alguna información que es válida. Y yo aconsejo seguirlo. ¿Cómo deberías escuchar esto? Bueno, deberías poner los vídeos de su canal de YouTube a 1.5x, porque la verdad que es un coñazo, es un tío que habla lento, se lo toma todo tranquilo, así, no piensa nada en la persona que lo está viendo. De forma que es importante que lo escuches rápido. Y deberías ir escuchándolo cuando no tienes nada que hacer. Por ejemplo, se te han acabado tus podcasts favoritos. Sales a correr. Estás en un momento lavando los platos. Pues en vez de escuchar un podcast o en vez de escuchar otra cosa, te pones un vídeo de YouTube de los suyos. Lo pones a 1.5x y haces el resto de cosas que quieras hacer. Y te apuntas conceptos. Y si hay algo que te interesa, pues te lo apuntas en un papel o en una nota de Telegram o lo que sea. Y ya lo revisarás a posteriori, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, te vas a encontrar con que vas a haber visto todos los vídeos del canal y vas a haber aprendido muchísimo. Y sí, es cierto, hay muchísimos otros evangelizadores de Debian en inglés. Y de hecho, hay también muchos evangelizadores de Debian en castellano que no he nombrado aquí. Lo que pasa es que no son usuarios hardcore de Debian. Es importante que un evangelizador de Debian tenga Debian como sistema operativo suyo, propio. Es un poco, ¿no?, como lo que hace el camionero geek. No, yo uso el teléfono como mi teléfono principal. Y ahí me voy a dar cuenta de un montón de cosas que la gente que los prueba por arriba, a.k.a. distrohoppers, ¿no?, pues no puede ver. Y desarrollas esa habilidad para detectar patrones importantes. Así que es, digamos, the way to go, como diría el de Mandalorian, ¿no? This is the way. Y, por supuesto, la lista no acaba aquí. Es decir, hay una evangelizadora de Debian que tenéis que seguir, que se llama La Chica de Sistemas, que es una argentina que debe tener mi edad, más o menos, unos 40 y algo, y que, bueno, lleva sus años en el mundillo y, como la mayoría de las personas que no quieren problemas, terminó usando Debian. Y hoy en día, tal vez sin querer serlo, se ha vuelto un poco una evangelizadora, así que es posible que os interese seguirla. La verdad que esta chica sí que, a diferencia del otro, tiene un gran respeto por el tiempo de las personas que visualizan su contenido. De hecho, hasta bastante, bastante al grano va. Y es bastante rápida. Así que es posible que no sea aconsejable escucharla mientras lavéis los platos. Porque, bueno, el que lave, ¿no? A mí a veces me gusta lavar los platos. Aunque tengo lavavajillas y lo uso mucho también. Pero a veces, por momentos, me gusta meter las manos en el fango mientras escucho algún episodio o así. Pero claro, esta chica es mejor escucharla con atención porque va mucho al grano, ¿no? Entonces es mejor prestar atención a lo que está diciendo, a diferencia del dragón este, ¿no? Y esta chica también tiene un conocimiento elevado, o sea que, bueno, elevado, siempre que digo elevado, siempre es subjetivo, ¿no? ¿Elevado con respecto a qué? ¿Con respecto a alguien que está más elevado que ella? No, pero con respecto a alguien menor, sí. Es que es muy subjetivo el tema de tener un conocimiento elevado. Siempre hay que dar la referencia, ¿no? Pero desde luego que es elevado con respecto a un usuario normal, a un usuario avanzado y a probablemente nuevos sysadmins, ¿no? Lógicamente, y como cuarto y último evangelizador, me tenéis a mí. Yo siempre, siempre voy a evangelizar sobre Debian, incluso más que sobre Debian, sobre Debian / Proxmox. Que ese es mi consejo general. Yo aconsejo que la gente no solamente instale Debian, sino que instale Proxmox sobre Debian y ese sea su sistema operativo. Pero bueno, eso es harina de otro costal, porque tengo muchas, muchas ganas de grabar un episodio sobre eso. Pero sí, llegué hasta el punto actual en el que hoy en día me considero un evangelizador de Debian porque soy un usuario hardcore y porque considero que Debian está en un estado del arte en el cual no quedas como un estúpido si aconsejas su utilización porque suple un montón de las falencias que tienen los otros sistemas operativos. También es cierto que, y en lo respectivo a el escritorio, hay usuarios hardcore de Debian que dejo de lado porque son defensores de escritorios fallidos como KDE u otras mierdas. Centraros en las personas que usen Mate Desktop y Genome y veréis cómo vuestra experiencia sobre Debian será menos lastimosa y más productiva. Lógicamente, y como dije antes, compartidme vuestros propios descubrimientos sobre gente que podamos considerar un evangelizador y un usuario hardcore de Debian para que yo pueda analizarlos y descartarlos por ser inferiores y por no alcanzar el nivel de excelencia que requiere Nipegum para consumir contenido. Eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio de esta nueva etapa de Hack for Geeks, donde, al igual que siempre, pondremos a cada imbécil en su sitio. Un saludo y hasta la próxima.